Noelia Danez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Elisa Beni, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y a Juan Manuel de Prada.
Muy buenas tardes.
¿Cómo lleváis el frío?
Bien.
Bueno, Juan Manuel, ya sé que muy
es
bien.
Lo propio, ¿no? De la estación, ¿no? Yo... Ahora la gente, parece que gracias a los telediarios dedican 15 minutos a hablar de la meteorología como si estuviesen...
¿Solo 15?
Sí, o más, pero abren los telediarios diciendo, hola de frío.
Ya, no sé. Oye, como el chiste, he dicho culo. Vale, vale. Empezamos, el gabinete, vale, vale. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está juzgando al presidente de la Generalitat, a Joaquim Torra, por un presunto delito de desobediencia. Se está jugando hasta 2 años de inhabilitación por negarse a retirar una pancarta en defensa de los políticos presos y también porque no quitó lazos amarillos de sedes de edificios públicos, ¿no? Como fue lo que le ordenó la Junta Electoral Central en la última campaña de las municipales y autonómicas. Torra solamente ha contestado a su abogado y ha reconocido que sí, que en efecto, que desobedeció. Y él dice que lo hizo porque estaba defendiendo los derechos de sus conciudadanos. Quédense con esta idea porque sobre eso queremos hoy disertar en este gabinete. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Torra reconoce la desobediencia y la justifica porque lo contrario hubiera sido prevaricar, sostiene, ya que la Junta Electoral Central, que ordenó retirar los símbolos, no era la competente para ello, según él, que eso correspondería, dice Torra, a la provincial. Y también dice que desobedeció para defender derechos y libertades colectivos.
¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no?
No. No la vaig complir. Sí.
No, no la complí. Sí, sí que la desobedecí.
Jo tinc molts deures com a president de la Generalitat, però el primer...
Yo tengo muchos deberes como presidente de la Generalitat, pero el primero es el de defender los derechos y libertades de mis ciudadanos. Pero nunca ordenaré a nadie que retire una estelada o cualquier otro símbolo que considere que tiene que lucir en su edificio.
Que consideri que ha de lluir en el seu edifici.
A esos derechos se refería a Torra también cuando aún no se había conocido la sentencia del procés en el discurso para dar la bienvenida a los asistentes del último Congreso Mundial de Móviles de Barcelona.
Cataluña es un lugar en el que amamos la democracia por encima de todo y la defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles colectivos ha sido una lucha constante para los catalanes. Lo ha sido en el pasado, lo es hoy y lo seguirá siendo en el futuro.
Y también valen los derechos colectivos para defender el bloqueo por parte de los proindependentistas en carreteras y universidades, según esta portavoz de Arran en un debate en TV3.
No creemos en absoluto en los derechos individuales porque creemos que solo son legítimos los derechos colectivos. Para nosotros los límites no son nunca los derechos individuales ni la ley impuesta. Nuestro límite es la razón porque la tenemos.
Ahí es nada, ¿eh? Tal cual. Yo creo que no está mal, ¿eh? O sea, no creen en los derechos individuales, sino en los derechos colectivos. Bien, pregunta, ¿puede una entidad abstracta ostentar derechos fundamentales o esos derechos son básicamente de cada uno de los individuos?
El profesor y filósofo José Antonio Marina recuerda que cada vez que en la historia se han atribuido derechos a entidades abstractas o derechos colectivos, se han generado problemas todavía mayores y concluye que los derechos fundamentales son, en primer lugar, o básicamente de los individuos.
Mi idea es que los derechos fundamentales son derechos individuales. Es decir, ni Cataluña tiene derechos como Cataluña porque es un ente abstracto, ni España tiene derechos como ente abstracto tampoco. Cada vez que se habla de el pueblo catalán, se diga en un sentido o en otro, se está mintiendo. No hay un pueblo catalán, hay un conjunto de catalanes. Porque en el momento, por la historia lo sabemos, que se utilizan conceptos abstractos, son conceptos muy peligrosos porque suponen una especie de invención de un plano con derechos superiores a los individuos.
Con respecto a eso, recuerda el profesor los totalitarismos ya Mussolini cuando decía el Estado lo es todo, el individuo es nada. No obstante, con respecto a Cataluña...
Mira lo de Arran.
Sí.
Esto es lo de Arran, ¿no? En fin, seguimos.
Con respecto a Cataluña, el profesor cree que sí que hay conflicto entre 3 tipos de derechos, hablando siempre de derechos individuales, puntualiza él, que son el derecho de los independentistas que quieren decidir la independencia, el derecho de los no independentistas a decidir lo contrario y el del resto de los españoles afectados. El debate esencial para Marina es cómo conjugar el ejercicio de esos 3 derechos individuales.
Entonces, al empezar de ahí, te encuentras con que hay 3 derechos. Si hemos buscado la solución, como la hemos buscado en otras cosas. ¿Cómo hemos buscado, por ejemplo, el derecho, el enfrentamiento entre la propiedad absoluta y el comunismo? Pues hemos buscado una función social de la propiedad.
En el caso de Cataluña, el profesor defiende una solución a lo canadiense y también dice que cuando se apela a los derechos históricos, todo el mundo los tiene, no solo los territorios que se definen como tales territorios históricos.
Muy bien, pues muy interesante. Yo no sé si tenéis ganas de intervenir en esto de los derechos individuales y los derechos colectivos y cuán peligrosos os pertenece, os parece que alguien apele a los derechos de un pueblo, por ejemplo, o a los derechos de una nación, o a los derechos de... En fin, adelante, Elisa. Sí.
A mí eso no me parece peligroso. Lo que me parece peligroso son las, o sea, es decir, es el desconocimiento y la utilización de los conceptos de una forma vacía y utilizándolos de fuera absolutamente de contexto. Es decir, me parece que lo que dijo esta chica el otro día es un despropósito que no hay por dónde cogerlo. Es decir,
no me importan los derechos individuales, no pintan nada, solo los derechos colectivos.
A ver,
¿de qué colectivo?
Evidentemente, a ver, pero hay se ha debatido mucho sobre la existencia de derechos colectivos. Digamos sobre la existencia de tres tipos de cuestiones. Una, los derechos, evidentemente los derechos fundamentales y los derechos humanos son derechos que radican en el individuo y por lo tanto se reconocen de forma individual. Si bien luego las colisiones entre esos derechos individuales y otros bienes comunes, etcétera, etcétera, son moderados por las leyes y por los jueces que son los encargados de establecer las líneas, ¿no? Porque tampoco los derechos individuales son todos siempre absolutamente inalienables, ¿no? A veces decaen en función de otros que colisionan con ellos y que se consideran más relevantes. Tampoco todos los derechos son de la misma entidad, hay derechos fundamentales y otros derechos que no pertenecen a ese núcleo de derechos fundamentales, ¿no? Luego, por otra parte, estarían los derechos individuales que solo se pueden ejercer de forma colectiva, que sería, por ejemplo, está claro, el derecho a la huelga o el derecho a la sindicación o a la participación política son derechos del individuo, pero solo se ejercen en conjunto con otros individuos,
sí,
porque tú no te sindicas solo. Y luego hay la polémica sobre la existencia de unos derechos colectivos que, por ejemplo, en Argel, en la Carta de Argel de 1976, se arbitraron como la Carta de los Derechos de los Pueblos. Pensando en la descolonización, en Argel se estableció una Carta de Derechos de los Pueblos en la que se hablaba del derecho a la existencia, a la identidad cultural y nacional de los pueblos, a su autodeterminación política, etcétera. Todo esto pensando en términos de la colonización y la descolonización de, sobre todo, de África y también de otros territorios, ¿no? De manera que esos conceptos existen. Lo que pasa que luego podríamos, y con esto termino, se puede discutir a qué afectan esos conceptos de derecho a autodeterminación, que ya la ONU ha dicho en reiteradas ocasiones que se refiere a los pueblos que fueron, digamos, colonizados por otros pueblos y que por lo tanto pueden autodeterminarse para lograr su propia realización, y ahí estaría, por ejemplo, el caso del Sáhara Occidental, y luego, por ejemplo, el hecho de si la autodeterminación conviene y existe para todo aquel que se determine pueblo, ¿no? Y si ese concepto es aplicable a fracciones de cualquier país, por ejemplo, europeo, etcétera, etcétera. Que es un poco una polémica que se lleva dando en este país desde los años 70, ¿no? Porque ya en Euskadi se habló, las alternativas CAS, etcétera, etcétera, hablaban siempre del derecho a autodeterminación, ¿no? Y por lo tanto, eso es algo que está ahí, que yo creo que no es aplicable en este caso, pero bueno.
Muy bien, Juan Manuel. ¿Hay derechos colectivos?
Bueno, vamos a ver, es que la nomenclatura que utilicemos, es decir, si aceptamos el concepto de derecho individual que surge a partir de la Revolución Francesa, pues sí, es los derechos de las declaraciones universales de derechos del hombre son derechos individuales, pero a mí me gustaría, porque claro, esta defensa a ultranza de los derechos individuales y de la inexistencia de derechos colectivos, yo creo que nos lleva a cosas como, por ejemplo, la que acaba de decir el señor Marina, que no existe el pueblo catalán. Hombre, ya tenemos que aceptar que no existe la nación catalana, porque tenemos que aceptar que el término nación es unívoco, que solamente tiene el significado de ente político dotado de soberanía y autodeterminación, como si no pudiera haber naciones que no tengan soberanía y autodeterminación, naciones históricas que ha habido siempre, pero es que ahora también nos obligan a decir que no existe un pueblo catalán. Pues no, pues lo siento, sí existe un pueblo catalán. Sí existe un pueblo catalán porque los pueblos los definen sus tradiciones, su lengua, su cultura, y ya está bien, porque es que al final, joder, es que Cataluña no va a ser nada. No va a ser nada, ya ni nación, ni pueblo, ni nada de nada. Entonces, vamos a ver, yo creo que históricamente las comunidades humanas se integran en torno a unas libertades concretas que pactan entre los miembros de la comunidad, que pactan con sus gobernantes, y esas libertades concretas permiten armonizar el bien común y el bien personal. Y en este sentido, de las comunidades humanas, llamémoslas pueblos, naciones o como queramos llamarlas, sí que surge un derecho propio. Naturalmente que sí. En España, los diversos pueblos que integran España tienen derechos propios. Derechos propios que afectan a cuestiones muy diversas, desde el matrimonio, a los regímenes patrimoniales, a los contratos. Naturalmente que sí. Naturalmente que sí.
Esto pero todo sí es... eso puede aplicarse individuo a individuo. Lo otro no.
Bueno, porque luego las relaciones jurídicas que se entablan son entre personas concretas, cada una claro con sus circunstancias. Pero naturalmente, perdón, naturalmente que sí, que en el derecho catalán existen instituciones que no existen en el derecho común de las Castillas, por ejemplo. Y entonces, claro, yo creo que negar estas cosas tampoco sea lo que se refería esa señora, porque ha metido ahí la razón, y como nosotros tenemos la razón, pues que todo era un desvarío. Pero también creo que utilizar conceptos jacobinos que nieguen este componente histórico de los pueblos, a mí me parece peligroso, porque España se integró así, guste más o menos, así se hizo España, se hizo España, e intentar aplicar una regla racionalista con un derecho que es el mismo para todos, porque todos tenemos que ser libres e iguales. Bueno, vamos a ver, somos iguales en origen y, por supuesto, tenemos que ser iguales ante la ley, pero somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos una historia diferente, porque hemos formado unas relaciones jurídicas distintas y porque, en fin, porque la vida, el cúmulo de los siglos, pues ha ido haciendo de nosotros... pues nos ha ido moldeando y hemos llegado a tener unas costumbres distintas, unas tradiciones distintas, unas lenguas distintas, etcétera, etcétera. Y a mí, en este sentido, sí que me parece que hay que hablar, porque claro, en España hay una tradición jurídica que fue aplanada, digamos, a partir del siglo XIX, que es la tradición foral, ¿no?, que siempre se identifica con privilegios y con resabios egoístas de estos pueblos. No, estos eran los derechos. Los derechos, los ordenamientos jurídicos, diríamos hoy, pero este término sería anacrónico, de esos pueblos y las relaciones especiales que entablaban con el monarca común o con los gobernantes comunes. Y a mí me parece que defender esto no es defender ni el egoísmo, ni es defender pues un racismo o una esencia racial en tal o cual pueblo. Pero yo sí creo que existe el pueblo catalán y también creo...
¿Pero a quién pones en el pueblo catalán? No, le digo porque esa es un poco la de la gran disertación. Cuando Torra habla del pueblo catalán se refiere a un tipo, a un segmento muy concreto.
A un fenotipo, quieres decir, algo racista.
No, se refiere a los independentistas, los que no lo somos.
Naturalmente que no.
Entonces, el pueblo catalán...
Cuando hablo del pueblo catalán es...
¿Cómo se define el pueblo catalán?
Pero es que son dos planos. El plano en el que habla Torra es propaganda y nosotros estábamos aquí hablando de...
Más allá de la demagogia que hay sobre este término, sobre pueblo, sí, nación, claro, etcétera, claro, etcétera. Claro. Bueno, pues es aquella comunidad humana, aquel grupo de familias en origen, que luego se va extendiendo naturalmente, que han creado una cultura propia, que tienen una lengua propia, que tienen unas tradiciones propias, y que esto lo han mantenido a lo largo de los siglos como un signo distintivo. Y, en fin, yo creo que ya es que... A mí me puso muy nervioso en el debate de los candidatos. A ver, señor Sánchez, ¿cuántas naciones hay en España? A ver, Cataluña es una nación, venga, pero responda, hombre, pero responda, Cataluña es una nación. Y ahora ya, si lo extendemos también a pueblo, es que al final no hay nada. Entonces, solo hay pueblo español, solo hay nación española. Pues no, España se formó por la confluencia que la historia amparó y que la historia... permitió y que fue un compromiso de todos los pueblos que integraban España, pero yo creo que, hombre, que no poder ya decir tampoco el pueblo catalán me parece excesivo.
No, pero es que también, igual vale también para el pueblo español, ¿eh? Es decir, ¿qué entendemos por el pueblo español?
Hombre, pues eso lo dice la Constitución, el pueblo español es el origen de la soberanía. O sea, es decir, ahí el pueblo español sí que está jurídico constitucionalmente determinado. Claro, aquel que disfruta de la soberanía y por lo y de la nacionalidad y que por lo tanto es sujeto de derechos dentro de la Constitución española.
Eso, es que, pero con enormes diferencias entre unos y otros, está claro. No hay homogeneidad en un pueblo.
No, pero es que esa es una de las características históricas de la formación, como bien ha dicho Juan Manuel, de España en el curso de los siglos, es la heterogeneidad, es la diversidad, es el modelo austracista. España siempre fue una monarquía compuesta y a día de hoy es un Estado compuesto. Lo que pasa es que es un Estado compuesto que no se ha formulado, digamos, como lo han hecho otros estados de nuestro entorno, en forma federal, sino que lo ha hecho a través de un modelo original, que es el modelo autonómico, que se hace cargo de alguna manera de esa heterogeneidad. ¿Qué pasa con la heterogeneidad? Que es muy difícil de gestionar. O sea, es mucho más fácil gestionar un modelo pues como el francés, ¿no? Que sería el paradigma de justamente lo contrario a nosotros, ¿no? Un Estado hipercentralizado que tiene como referencia exclusivamente al individuo, porque así es como funda su cultura política contemporánea, ¿no? Su modernidad política en la Revolución Francesa. España hace un poco eso, pero al mismo tiempo lidia, digamos, con su pasado histórico y lo hace de una manera muy inteligente y muy original, que luego de vez en cuando nos da problemas. ¿Qué creo yo con lo que estamos hablando hoy? Bueno, por un lado creo que si hay que debatir con la señora de Arran, que dijo una soberana chorrada, y al mismo tiempo tomar en consideración las afirmaciones que ha hecho Marina, que no ha dicho una soberana chorrada, pero es un jurista que tiene un sesgo muy concreto y además es un jurista.
Es jurista.
Es filósofo.
Perdón, filósofo. Bueno, pues entonces estamos como tratando de conciliar dos formas de debatir o dos discursos o lenguajes pues difícilmente conciliables. O sea, es difícil que nos entendamos así. Y luego, por otro lado, llevar otra vez el tema catalán al terreno de los derechos individuales, colectivos. Yo creo que también es volver otra vez al fango del conflicto, precisamente en el punto en el que está, que es cuando se formula jurídicamente, y por eso estaba yo con lo de jurista, y se le trata de dar una solución en el ámbito del derecho, cuando yo creo, como siempre hemos dicho, que lo interesante es encontrarle a esto una solución política. Yo creo que la calidad democrática de un país no tiene únicamente que ver con la participación política o con el buen funcionamiento de sus instituciones, sino también con la capacidad para resolver conflictos cuando aparecen. Y hay conflictos que tienen una dimensión jurídica, como el catalán, pero tienen todo el tiempo también una dimensión política. Por otro lado, hay derechos individuales, pero sí, también hay derechos colectivos. O sea, este es un debate que está permanentemente abierto y sobre el que se vuelve una y otra vez. Los derechos sociales, culturales y económicos son derechos colectivos en la medida en que son de los individuos, pero su titularidad se ejerce en grupo. Y luego está el tema de la autodeterminación. Quiero decir que hay muchos temas, y claro, yo lo que siento en este gabinete hoy es que es como muchas cosas a la vez.
Hombre, eso es un tema muy complejo.
Y claro, y que todo así claro, sobre la mesa, y además teniendo en cuenta las declaraciones de Torra, que son pura propaganda política, la señora de Arran, que en fin, tal.
Pero Torra no se ha referido a derechos colectivos,
Hombre, sí, ha dicho que no obedeció para defender los derechos de los ciudadanos.
Sí, hombre, pero
¿de qué conciudadanos? De los que
él considera que él representa.
Bueno, pues ahí está
peligro. Pero ahí no creo que le esté hablando de derechos colectivos en el sentido que se le da modernamente, porque yo también la defensa que he hecho de los derechos colectivos, naturalmente, es que en contra de la mentalidad, digamos, jurídica, racionalista y utópica que se impone tras la Revolución Francesa, pero yo creo que Torra se estaba refiriendo a los derechos individuales de los catalanes, o sea, los derechos
Torra,
de la declaración. Él estaba diciendo que estaba defendiendo la libertad de expresión de los catalanes, por ejemplo, o la libertad de...
Torra estaba buscando una excusa para un atolladero en el que se ha metido a sabiendas. Es decir, es que vamos a contextualizar un poco las
pero
cosas.
Pero si funciona como excusa o argumento, querrá decir que habla una parroquia que quiere oír exactamente eso.
Bueno, de momento le está hablando a un tribunal de justicia, que no sé si es una parroquia que quiera oír eso o no.
Hombre, no lo sé, pero desde luego, cuando dice que él representa a los... derechos de sus conciudadanos, está segmentando la sociedad, es evidente.
Pero, o sea, si la sociedad está segmentada. O sea, la sociedad catalana está segmentada. O sea, no es que la esté segmentando
claro,
él.
Pero
es que está segmentada.
Claro.
Yo todo esto es que lo estoy viendo un poco lioso. El planteamiento lo veo lioso. O sea, yo Por lo que yo veo claro es lo siguiente. Es decir, Torra, en un momento dado, desobedece a conciencia. Es decir, lo mismo que yo llevo dos años, me he pasado dos años diciendo que se creó una acusación por un delito de rebelión que no encajaba ni con cola con lo que se había cometido y de facto ni siquiera se han atrevido a condenarlos por ello porque no, ese delito no se había producido. Lo mismo que eso digo que el delito de desobediencia es que era de manual. Es decir, el delito de desobediencia era de manual. Con lo cual se lo ha puesto muy difícil a sus abogados, ¿eh? Porque es que yo le podía haber llamado y haberle dicho, Joaquín, saca la pancarta porque de aquí vas al banquillo. De hecho, creo que lo escribí. Pero bueno, entonces quiero decir que respecto a los hechos, no hay defensa respecto a los hechos, porque los hechos él los ha reconocido y los hechos constituyen, en principio, están o pueden integrar el tipo. Entonces ellos, bueno, están intentando, él por un lado hacer, digamos, darle un contenido político, porque yo entiendo que él lo hizo, porque de alguna manera quería demostrar que él también podía ser un héroe. De alguna manera él también podía ser un héroe, yo creo que lo hizo por eso. Y por otro lado, sus abogados están intentando, pues mediante cuestiones técnicas en las que pueda haber errores, pues intentar salvar la papeleta, pero lo tiene muy mal. Eso con respecto a la cuestión. Entonces, que él dice que lo hizo para no sé qué, bueno, pues no sé para qué lo hizo, pero primero no la quitó, después la cambió por otra y después al final la quitó. O sea, quiero decir con eso que, bueno, esa es la realidad de las cosas.
Entonces, perdón, ¿has acabado? No, acaba.
No, es que me refería que, sí. Entonces, si cogemos lo que él dice y empezamos a desmembrar, hay o no hay, lo hace por un derecho colectivo, pero si es que no, si es que eso que está diciendo ni es una excusa en cuanto al juicio, ni es algo que tenga, que tenga digamos, una realidad palmaria, es decir, él no hizo eso para defender los derechos de nadie. No hay ningún derecho implicado ahí. La libertad de expresión de los catalanes que llevan lazos amarillos en ejercicio de su libertad de expresión está perfectamente protegida porque lleva lazos todo aquel que quiere llevarlos.
Pero no os dais cuenta que
digamos que a quien desobedece es a la Junta Electoral. ¿No es así? A la Junta Electoral,
sí, claro.
Que dice que los lazos amarillos
no son neutrales.
Son propaganda política, sí. Son propaganda partidista. Uh-huh. Bueno, esto también es discutible. Esto también es muy discutible. Es decir, que eso sea propaganda política, no. Propaganda política es vota PP o vota PSOE o vota... Lo del lazo amarillo es más discutible, que sea propaganda partidista.
Bueno, lo que dice es que no es neutral.
Bueno, no, desde luego que no, pero en la vida que es neutral.
La neutralidad de las instituciones.
No, es que en un periodo electoral.
Las europeas.
Sí, bueno, no, yo también lo estaba sometiendo porque lo más abstracto que hay en el mundo son los derechos individuales. Estos sí que son abstractos, porque en realidad los derechos siempre tienen que tener en cuenta las circunstancias concretas. Claro, hablamos de libertad de expresión, pero bueno, la libertad de expresión, como vemos, tiene muchos límites dependiendo el momento. O sea, hay un momento que es el periodo electoral que no se puede poner el lazo. Otro que sí, que no es el momento electoral, que sí se puede poner. Luego, las personas corrientes sí lo pueden poner, pero los políticos no. Los políticos sí, pero en los actos públicos no. Bueno, en los actos públicos depende, pero en los que son en campaña electoral no. Entonces, bueno, ya vemos que aquí hay un casuismo.
No, pero el casuismo es el siguiente.
Que convierte esa declaración de libertad de expresión así a secas en una declaración vacía.
El casuismo es el siguiente, Juan Manuel. En los procesos electorales españoles hemos creado un árbitro ad hoc que se crea como una institución jurídica, que es la Junta Electoral Central y las juntas electorales provinciales, que son las que encargamos de velar por la limpieza del proceso electoral. Y así está reconocido y así esas son las reglas del juego. Realmente, esa Junta Electoral Central se le presenta una denuncia. Se le presenta una denuncia, que la presenta un partido político. Había que preguntarse a ver si el partido político no está también rompiendo la neutralidad, o sea, no está también haciendo su parte de política al presentarla, pero la presenta y ellos contestan. Eso se recurre y en el recurso se establece que sí, que es así y que hay que quitarlo. Y entonces este señor, pues le advierten que va a cometer desobediencia y no la quita. Sí, eso es así, bueno, de sencillo. Ahora, ¿te puede parecer? Sí.
Un debate es
injusto que se lo hiciera quitar. Otro debate
es. Yo lo que digo.
Tú puedes decidir una vez que te han ordenado una cosa. Puedes decidir que no lo haces porque
yo lo
tú
que digo
estás
es que
encima...
el lazo amarillo, bueno, el lazo amarillo, más allá de que yo no esté de acuerdo con lo que el lazo amarillo significa, el lazo amarillo no es propaganda partidista. Yo el lazo amarillo lo comparo pues con el cartel que ha estado durante años en el Ayuntamiento de Madrid. Refugees welcome. ¿Refugees welcome es propaganda política partidista? No. ¿Indudablemente detrás de ese cartel hay una determinada ideología o visión del mundo? Sí. pero la Junta Electoral hubiese impuesto el mismo castigo al cartel de Refugees Welcome que al lazo amarillo, pues creo que no. Y por lo tanto, como no hubiera puesto el mismo castigo, pienso que es un derecho, efectivamente, tú lo has dicho, creado ad hoc. Es un derecho creado ad hoc sobre la circunstancia concreta.
No, yo he dicho que se crean las juntas expresamente para eso. Y para resolver casos
que se plantean en periodo electoral.
O sea, de lo que decía Marina, no estáis de acuerdo en nada. Él decía que hay tres derechos.
Yo no.
Hay tres derechos en colisión.
No, yo no, y además que creo que defender esas ideas son las que nos han llevado a lo que ahora nos está sucediendo en Cataluña.
Sí, hombre, ha dicho el de los independentistas que quieren decidir la independencia, el de los no independentistas que quieren decidir lo contrario, y el del resto de los españoles afectados.
Yo tampoco
diríais que la colisión de los tres derechos es lo que tenemos en juego.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Cuál sería?
A ver, o sea, es que yo lo que creo, no sé si a riesgo de ser insistente, pero lo hemos dicho tantas veces, tratar de explicar este conflicto en clave de jurídica o pretender que aquí lo que hay es un conflicto de derechos. No, aquí hay un conflicto de intereses políticos.
Yo creo que decir esto no lleva al terreno de la justicia.
Desde luego, si se plantea como una cuestión de colisión de tres derechos diferentes, tiene muy mala solución, porque ahí la solución, ¿quién la va a dar? La doctrina. Es que la doctrina no se pone de acuerdo sobre esto. O sea, Marina ha dado una versión, pero podemos llamar a un constitucionalista vasco y que nos va a decir que los derechos colectivos, por supuesto, existen, a otro que, y en diferentes lugares de nuestro entorno inmediato, ya no nos tenemos que ir muy lejos, pues también va a haber distintas versiones sobre esto. O sea, quiero decir, es que la doctrina no es unánime en cuanto a la existencia o no derechos colectivos. Los derechos se conquistan históricamente y a veces a través de procesos políticos cruentos donde, de fondo, en efecto, hay conflicto. Entonces, claro, yo lo que veo aquí es que hay una parte de la sociedad catalana que está intentando conquistar un derecho y, en realidad, que se les reconozca un derecho, que es el derecho a la autodeterminación. Pues claro, eso lo podemos discutir o podemos modularlo y lo hacemos a través de la negociación política. Pero reducir este problema a una confrontación o un conflicto de derechos que están en disputa, a mí me parece que es desenfocarlo totalmente. Porque, por ejemplo, dejamos fuera un tema que me parece esencial, que es nuestra cultura política específica. Y vuelvo a decir, España es un Estado compuesto. Y a lo mejor dentro de la fórmula de Estado compuesto hay una solución también para las aspiraciones prusesistas. Yo sé que ahora ya estamos en un momento en el que eso es muy complicado. Pero bueno, todo esto está por ver. Entonces, a mí es que esa formulación, o sea, a mí, no es que no esté de acuerdo con Marina, es que no me parece que sea la manera de abordar el tema catalán hoy por hoy.
Luego tampoco entiendo, no hay el derecho de los independentistas y de los no independentistas, claro, como él dice. Es decir, el ser independentista o no ser independentista, al defender unas determinadas ideas políticas, no es algo que te convierta en un ente aparte de los demás. Simplemente es una idea política individual que se junta con la de otros muchos y se convierte en una idea colectiva.
Claro.
Bien, vale. Claro. ¿Vale? Pero es que no existe.
Eso es en esencial el resumen que hacía Marina, obviamente, que no hay derechos colectivos, que son individuales. No, solo no, que no, si lo individual sumado a otros X cientos de miles se convierte en mayoritario, pues será colectivo.
No.
Bueno, pero... y si se hace valer frente a unas instituciones que lo validen, pero claro, es que todavía no hemos llegado a ese punto. O sea, yo lo que no creo es que no podemos a día de hoy hacernos eco de las declaraciones que Torra dice, por ejemplo, en un contexto concreto, que es el del juicio de hoy frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde él además lo que viene es a cuestionar la autoridad de la Junta Electoral Central por una decisión que él ha tomado como presidente.
Porque acaba de reconocer todos los hechos.
Claro, o sea, es más, los ha reivindicado, no solo los ha reconocido. O sea, elevar esto a la categoría de debate que podamos además dirimir.
Noelia, reducir eso a lo que dice Torra es un constante. Los que vivimos aquí lo estamos oyendo todos los días.
Pero
no es hoy Torra ante el tribunal que le está juzgando. No es eso.
No,
constantemente se apela al derecho del pueblo de Cataluña.
Pero no es un tema de derechos, es un tema de la apropiación. Es un tema de la apropiación. De la apropiación
de la libertad
que se hace de determinados términos en términos políticos.
Bueno,
ya está. Pero es una apropiación que se hace y una apropiación que se hace en las instituciones. Porque uno de los principales problemas del conflicto catalán es el hecho de que desde las instituciones se haya adoptado una postura determinada. Cosa que no había sucedido en otros casos. Ese
por
es el
fin,
que
es por gravísimo. Fin, por, que fin es gravísimo. Habéis, por fin habéis entendido el tema. Hombre, lo celebro. Falta nada para cortar, pero ahí es el tema donde queríamos llegar. Una pausa y seguimos. Nos quedarán unos poquitos minutos aún de un gabinete que dicen muchos oyentes que es complejo pero interesante. Bueno, lo celebro. Antes hablemos del nuevo servicio Guardián.
Sí, por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián. Uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación exacta y te va a enviar ayuda en caso de que sea necesario y te va a acompañar en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo, contrátalo con tu alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900 45 45 45, o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Pues estamos en los últimos minutos de este gabinete que hemos dedicado a los derechos individuales y los derechos colectivos. Un par de aportaciones y rematamos con los gabineteros.
Yo creo que aquí se está abusando claramente del concepto de representatividad. Cuando Torra habla de los derechos colectivos, se está refiriendo a derechos que se inventan. Realmente los derechos colectivos existen y son las leyes. Entonces, si tú estás haciendo algo en contra de las leyes, por mucha justificación de representatividad que le quieras dar, pues estás incumpliendo las leyes. Y un juez, tenga inquina o no tenga inquina hacia ti, va a poder acusarte de ese delito.
Yo no voy a discutir si las naciones, las regiones, las poblaciones, las ciudades tienen derechos o dejan de tener. Al fin y al cabo, concentrarse en ellas de momento, ya eres ciudadano catalán o de Vigo o de Bilbao. Aquí el único derecho que tiene que ver el juzgado es el derecho que tienen los catalanes a que las instituciones públicas respeten la neutralidad. Y esos lazos amarillos se mandan a quitar, se deben de quitar. Y ese es el derecho que tiene que juzgar.
Bueno, pues llegamos al final. ¿Algunas consideraciones que no hayáis hecho que tengáis ganas de hacer?
Yo es que yo creo que hay un debate que a lo mejor es el debate de fondo de todo esto, ¿no? Y es la pregunta que yo haría si la desobediencia civil puede llevar, que es lícita, puede llevarse a cabo desde las instituciones. Que es donde yo creo que radica la diferencia sustancial de lo que se está viviendo en Cataluña con respecto a, por ejemplo, incluso lo que se llegó a vivir en el País Vasco. Que las propias instituciones, de alguna manera, parecen practicar esto que ha hecho Torra, es un acto de una especie de desobediencia civil. Entonces, ahí es donde yo creo que está la clave del debate, ¿no? Es si desde las instituciones públicas, si desde el Parlamento, si desde la Generalitat, se puede practicar la desobediencia civil, o la desobediencia civil es algo que practican los ciudadanos, los pueblos, cuando pues quieren conseguir unas reivindicaciones determinadas, ¿no? Y a lo mejor por ahí va parte del problema y de las características particulares que tiene la cuestión catalana respecto a otras que hemos vivido con anterioridad.
Yo diría que lo que plantea Torra en su alegato, que no es, repito, la defensa de derechos colectivos, sino que él, como representante de los catalanes, considera que él también tiene que levantar la bandera de la libertad de expresión del pueblo catalán, ¿no? Y dentro de esa libertad de expresión está el ponerse ese lazo, ¿eh? Esto es lo que yo creo que él alega. Nos puede parecer que este lazo infringe o no infringe esa neutralidad política que se exige durante las campañas electorales. Pero repito, he puesto el ejemplo de la pancarta que ha habido durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Madrid. Esa pancarta también tiene un contenido
pero
político.
Pero nadie la impugnó.
Pero nadie la impugna, efectivamente. Bueno, entonces a lo mejor es que estamos aplicando también unos criterios exclusivamente a las cuestiones catalanas, no lo sé. Por otra parte, también hay que recordar que la Junta Electoral General toma decisiones muy arbitrarias. Toma decisiones muy arbitrarias, como eso de no permitir que participen en los debates aquellos candidatos que no tienen representación parlamentaria, sí, aunque sean socialmente representativos. Se lo hicieron a Abascal en las elecciones anteriores, esta vez se lo han hecho, por ejemplo, a Errejón. Y luego, hombre, han hecho cosas muy raras también, como no dejar con Puigdemont, ¿no? Puigdemont, que pudo concurrir en las elecciones autonómicas, en las últimas elecciones autonómicas, y que luego no se le deja concurrir en las elecciones europeas. Quiero decir que son decisiones también tomadas ad hoc, que son discutibles. Ahora, yo aquí no creo que sea una cuestión de esto que hemos hablado aquí, de los derechos colectivos, que naturalmente para el moderno tienen significado distinto que tienen para la persona tradicional como yo. Yo sí que creo que los pueblos tienen derechos que nacen naturalmente de las relaciones jurídicas que han entablado en cada lugar concreto. Y esto es natural que sí exista, y por eso hay ordenamientos jurídicos distintos, porque el derecho es producto de las circunstancias históricas concretas de cada pueblo.
Bueno, y de las luchas de cada pueblo también, en procura del reconocimiento de esos derechos. Yo también creo que si hoy un poco era la referencia era el asunto de Torra, insistiría un poco en lo que han dicho tanto Elisa como Juan Manuel, y más bien, bueno, si es, claro, el tema de la representatividad y de la representación política y cómo se ejerce en un Estado compuesto, porque se puede ejercer contra el Estado central, hombre, hoy Torra lo ha hecho a través de un acto que es de desobediencia en su momento, por lo que parece, y un poco que es lo que ha venido a reivindicar hoy, ¿no?, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero aquí en Madrid tenemos una presidenta de comunidad autonómica que nos está anunciando que ante la formación de un gobierno progresista ella va a ir adoptando medidas que impidan, digamos, determinadas reformas, por ejemplo, que puedan afectar a la escuela concertada. O sea, quiero decir que esas situaciones se dan y son situaciones que rozan la desobediencia, y quienes, por ejemplo, no hemos votado a Ayuso, pues podemos sentirnos no representadas en ese tipo de decisiones y podemos sentirnos incluso excluidas, ¿no?, y que van también en contra de nuestros intereses. Pero no creo que en esto entre en juego el tema de derechos individuales y colectivos, sino que es una cuestión de representatividad, de conflicto político, cómo se resuelve y modula, y cómo se hace en un Estado compuesto como el español.
Tengo aquí un oyente que dice: no se puede hacer un debate sobre derechos individuales si solamente hay dos contertulios, socialdemócratas y un conservador. Falta la visión de un liberal.
Económico, de un liberal económico.
No, hombre, no, un liberal es muchas más.
Sin embargo, yo debo de protestar por enésima vez. Yo no soy conservador. Los conservadores conservan los avances de los progresistas, como nos enseña Chester, ¿no? Yo, como buen tradicional, estoy en contra de los avances de los progresistas y de las conservaciones de los conservadores.
¿Entonces qué eres, Juan Manuel?
Tradicional.
Ah, un tradicionalista. Tradicionalista, vale, vale.
Yo lo de socialdemócrata no me lo
No me gustan los ismos, los ismos, detrás del ismo siempre hay algo malo. No lo tradicional, ponen... sin el
bueno,
ista.
Está bien que estéis bastante de acuerdo los tres, siendo los tres de vuestro padre y vuestra madre, ¿eh?
Porque yo no creo que estemos de acuerdo. Yo creo que hay un fondo de desacuerdo en la concepción de lo que son los derechos individuales y los derechos colectivos, pero yo creo que es que el tema ha sido un tema... como para 20, como para todo un curso, para un máster, ¿no?
Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, pues bien, atento a estos temas que son, como dice Juan Manuel de Prada, para tratados.
Es decir, sí,
no
sí, sí.
Solamente para una tertulia, sino para tratados.
Bueno, pero hay que intentarlo sí, no, al menos. Muy es muy interesante.
Lo bueno es la capacidad que tiene la radio para abordar cuestiones profundas de la manera superficial que lo hace, pero suficientemente afilada como para que cree conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos.
Sí, sí. Cosa que en la televisión nunca se podría hacer.
Por eso estamos en la radio. ¿Qué vamos a escuchar en la brújula hoy?
Bueno, hoy tenemos una brújula, ya sabes, jibarizada por el fútbol, pero estaremos en la web, que también se está muy bien, es muy cómodo. Sí. Torra, que ha tenido un día hoy de juicio, ha quedado visto para sentencia ya, y ahora se debe estar ya preparando para después de la jornada de juicio, va a una cena con los empresarios catalanes, con la patronal Fomento del Treball, en la que va a haber algunos miembros del gobierno. No está Sánchez, pero supongo que se saludarán y se dirán alguna cosa, no lo sé. Estamos recogiendo también el run-run que hay en el Partido Socialista, bueno, con reservas sobre lo que van a acordar con Podemos. Arrimadas, que se ha postulado ya claramente, entre otras cosas. Y luego vamos a intentar averiguar un poco más de lo que van a hacer con nuestro móvil el Instituto Nacional de Estadística, sí, con el seguimiento que va a hacer los móviles. Y hay una historia muy curiosa de ingleses que es envidiable, francamente. La BBC lleva un reportaje sobre abusos de soldados británicos en Afganistán y al poco tiempo el Tribunal Penal Internacional se pone sobre el tema. Eso es influir.
Pero para eso hay que aplicar un rigor extraordinario.
Para eso hay que ser la BBC.
Hay que ser la BBC.
Recursos.
Efectivamente.
Y recursos. Bueno, con los móviles os espían, por supuesto, ¿no? No tengáis ninguna duda. Y van a usar todo eso contra vosotros.
Señores, pero como además lo contamos. Pero como lo decimos por la radio, ya lo que decimos ya.
Es como yo, desateos. Nosotros estamos. Aparatos infernales.
Totalmente. Pero no somos tan tradicionalistas, ¿no?
Claro.
Señores.
Esto es una cosa de corazón.
Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Y qué poco queda para el gran encendido de luces en la puerta de...